Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a todos. Qué lindo volver a reencontrarnos acá. Veo muchos cortes de pelo. Después les voy a contar a la gente. Muy buenas tardes, señor Ricardo Piñero. Richard, ¿está contento, Richard? Muy buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo te va?
Buenas tardes. Muy bien, contento.
¿Se escucha con eso? A ver, baja un cachito ahí. Ahí.
Ahí está.
Ahí se escucha. A ver. Muy buenas tardes, Tincho Termín.
Buenas tardes, amigos. Richard, un placer como siempre.
Estamos estrenando una jirafa, que es una especie de micrófono que se va moviendo. Lo que necesitamos es otro micrófono.
Sí, otro micrófono, lo estamos resolviendo de otra manera.
Muy buenas tardes, Alejandro Nazo. Les cuento a nuestros radioescuchas que Juan Manuel se cortó el pelo, se vino elegante hoy. ¿Vas a salir a bailar? ¿Qué onda?
No, me junto a comer con mis amigos.
Y Ale Nazo se cortó el pelo. Se puso un poquito de carmela, un toque, como para ahí, para... Se vino con una camisa slim. ¿Cómo se dice slim? ¿Es las que están ajustadas al sí, cuerpo? Sí. O...
Slim o ultra slim.
¿Ultra slim? Sí. ¿Ultra slim? ¿No es stretch?
Maneje... Yo lo único que digo es que no te vea Alfredo Casero por la calle, porque periodista con chupines.
Ah, es pero slim. No,
¿estás con chupines?
No, solamente. Muy pero, buena camisa.
Pero
buena.
Trajo la escarapela de la patria, muy bien ahí. ¿Cómo andas, Ari?
Semana Maya.
Semana Maya, sí.
Y bueno, acá estábamos. Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios.
Estás contento igual.
Sí.
Estás sonriente. Que... Ganaste el loto, qué carajo.
No. pero bien, todo bien. No, la verdad que una linda semana y bueno, lindo, contento de volver a estar al aire y volver a hacer el programa, ¿no?
Bueno, bien. Bien, entonces. ¿Con qué nos vas a sorprender, a deleitar en el día de la fecha?
¿Qué? Alta pones la vara vos, qué alta pones la vara.
No es que me criticó, viste que me criticó Richard, me dijo que digo malas palabras. Entonces yo, ahora, ¿con qué nos vas a deleitar? Voy a usar palabras más.
Bueno, después quería hacer un anticipo de que voy a hacer una aclaración sobre el editorial de la semana pasada que tuvo mucha repercusión.
Sí, estuve viendo ahí.
Pero hoy te quería hablar del censo un poco, ¿no?
Dale.
Vos sabés que el primer censo en el país se hizo allá por el año 1869. Lo hizo Sarmiento.
El padre de la patria para mí, así te lo digo.
Está bien. Me parece muy bien lo que decís. A los 6 meses de haber asumido, decidió hacer el censo. Y cuando un asistente de él se presenta en su despacho y le dice: señor presidente, aquí tiene los datos del censo. Sarmiento lee con atención y dice, o sea, lee, ¿no? Población, 1.830.000 habitantes.
En 1869.
Exacto. Analfabetos, 87%. Llama a su secretario y le da la orden de hacer una reunión de gabinete. Y le dice: señores ministros, ante estos primeros datos que surgen de este censo que se realizó, voy a proclamar mi primera política de Estado por un siglo. Yeah. Escuelas, escuelas y más escuelas.
Grande.
Y vos sabés que durante su gestión de gobierno construyó 1.117 escuelas, una cada 2 días, incluyendo sábado y domingo. Más la escuela naval, más el colegio militar, más la compra de flota del mar, más la cantidad de rieles que compró, que era mucho más que todo Sudamérica, que todos los rieles que había en Sudamérica. El telégrafo a Chile.
Qué grande Sarmiento.
El Código Civil, redactado por Vélez Arfiel. Más el Banco Nacional, que se llamó así al principio, ¿no? Impresionante, ¿no? Estos datos
sí,
son terribles.
Tremendo.
Te voy a dar tres datos claves que también surgen de un poco estudiar a Domingo Faustino Sarmiento. En la Universidad Nacional de Córdoba, cuando inauguraban la Academia Nacional de Ciencias, dispuesta por Sarmiento, durante su presidencia, el presidente en ese momento, Avellaneda, lo invita a hablar. Y ya estaba medio sordo Sarmiento, ¿no? Y lo primero que dice, señores, veo un salón repleto de gente y no hay una sola mujer que nos acompañe. Yo les aseguro que esto en un siglo va a haber muchas más mujeres que hombres.
Un visionario el tipo.
Cuando lo entierran en la Recoleta el 21 de septiembre de 1888, al despedir sus restos, Carlos Pellegrini dice, se va el cerebro más poderoso que haya producido la América. Y me parece que no es para menos, ¿no? Sí. Y otra más. Cuando deja la presidencia en el año 1874, se da cuenta que no tiene casa propia. Se va a vivir con su hija Faustina, mientras piensa cómo resolver su situación, ¿no? El problema era que no había tenido medios para comprar una vivienda. Había estado tan ocupado en hacer la grandeza del país que se había olvidado de sí mismo. Qué raro es escuchar esto en estos tiempos, ¿no?
Estaba pensando, no quería interrumpirte, pero Alberto Fernández tampoco tiene casa propia, pero vive en Puerto Madero.
Y tiene al bistro que le presta. Claro. ¿Pero a qué viene todo esto? Como conté la semana pasada, fui censista.
Sí.
El miércoles pasado, el miércoles 18, que se realizó el censo, dije, a ver, ¿por qué decidí? Porque dije, es una manera de ir y ver en primera persona lo que es tocar puerta por puerta y conocer a las situaciones de la sociedad en primera persona, ¿viste? Y todo esto me doy cuenta que es importante saber, tener datos, ¿no? Porque en función de los datos se pueden aplicar políticas de Estado con conocimiento.
Digamos, absolutamente.
¿No? Entonces, esto quiero como dejar en claro que no es un tema partidario, no es un tema de gobierno, sino de Estado, digamos. O sea, una política de Estado tiene que ser. Y aparte no se hace solamente acá, se hace en un montón de lugares del mundo. Saber con datos ciertos a dónde tenés que apuntar, a dónde tenés que enviar los recursos, digamos, ¿no? Así que había un poco de temor en el sentido de qué te va a decir la gente. Cuando fuimos a la charla de capacitación el jueves anterior al censo, nos decían, bueno, si les contenta mal, si tienen algún problema, o sea, salir y no discutir ni nada, ¿no? Inclusive tenía muchos conocidos que cuando le decía que iba a ser censista, me decía, no, a mí no me interesa dar datos porque lo pueden utilizar para una cosa, para la otra. Bueno, el miedo que surge siempre. Pero llegó el miércoles 18 y la verdad que nos reunimos en un colegio donde nos dieron las últimas indicaciones cómo teníamos que hacer, el material para censar, y salimos a la calle y la verdad que me llevé una profunda emoción, ¿no?
¿Te gustó interactuar con la gente?
Me encantó.
Qué lindo.
Me encantó. Y lo que puedo sacar como conclusión es que mucha gente mayor y viviendo sola, y con la necesidad de hablar. Claro. Mirá vos lo que uno se va dando cuenta. Ninguno me atendió mal.
La gente grande te atendió también.
Y la gente joven también.
Sí.
Desde un hombre que tenía 70 años, tal Gustavo, que hasta me chicaneaba para saber a quién votaba, de qué partido político era, hasta un ex militar que había quedado viudo hace poquito tiempo y estaba medio como enojado con la vida, pero a mí me trató de primera, pasando por una familia que me esperó con cafecito, me hizo pasar a la casa chocolates, con sus hijos que escuchaban cuando le hacía la pregunta y parecía un rockster. Yo, no, la verdad que...
Qué buena experiencia.
La verdad que muy linda experiencia, y eso te da la pauta cuando fui tocando los 33 hogares que me tocó censar, que hay esperanza todavía, que se puede creer que la esperanza está volviendo a florecer, ¿no? Así que la verdad que fue una hermosa experiencia, y no solamente eso, sino porque el grupo, el equipo de trabajo que se armó, sino también porque lo pude compartir con mi señor y con mi hermana, que también fueron censistas. Llegando a la noche, casi a la mañana del jueves, empezaron a salir los primeros resultados.
Los datos.
A boca de urna, llamaron.
Un boca de urna de
preliminares. Eso. Y arrojaron que, o sea, estos datos, esperando los definitivos, que había una población de 47.327.407. Bien. Varones, el 47%. Varones barra masculinos, marcaba.
Sí, sí, sí.
Mujeres barra femeninos, 52.83. X, ninguno de los anteriores, 0.12.
Ah, mira.
Y los que habían hecho el censo digital eran 23.813.000, más o menos, el 50%, más del 50% fueron hechos online, digamos. Y hoy, ¿no?, con todo el lío que tenemos en este país, en la previa a una fiesta importante, nuestra fiesta patria más importante, el 25 de mayo, y sabiendo los datos que tenemos, esperemos que nuestros gobernantes utilicen muy bien toda esta información, como en su momento lo hizo Domingo Faustino Sarmiento.
Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destino del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera.
El viento amontonará, pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó tu amor.
Bueno, no me deja cantar Richard con la Negra Sosa.
Tenemos que hacer única un dueto de esos, viste, que bueno, que ya Sosa fallecida y vos...
Sí, es que yo soy un muerto y ella está muerta. Lo que puedo, Richard, cuando yo haga así, no es que viva Perón, es los dos al mismo tiempo. Entonces vos dejás a Joaquín Sabina, por ejemplo, y nosotros podemos cantar. Me emocionó tu editorial y comparto que esto, Sarmiento para mí fue el padre de la patria. Definitivamente fue el tipo que cambió la Argentina, para mi gusto.
Sí, a mí me, a lo que me, uno de los, cuando te nombraba los datos, ese que te nombré, el segundo que estaba en ese auditorio lleno de hombres y él estar pensando que no había mujeres, o sea, tenés que ser un adelantado, no.
El tipo trajo a las maestras de Estados Unidos, claro, sí, para enseñar, hizo las escuelas, se dio cuenta dónde estaba el problema. Acá hicimos todo este censo y estamos más preocupados. Bueno, después voy a hablar yo en mi editorial de Alberto Fernández, que se quiere ir el 25 de mayo a la Antártida. No va, pero se quería ir. Está buscando un lugar en un quinto subsuelo para no cruzarse con el Tedeum con nadie, pero, o sea, vos, pobre Albert, pero estoy hablando en serio. Olvídate de Alberto, de Macri, de quien quieras. Vos compará a este tipo, compará el cerebro y la dedicación de Sarmiento para el país. En serio, tipos que la clase dirigente tiene que, vienen a dar. Ese era el, vienen a renunciar a lo suyo para darle al país. Claro, acá bueno, parece al revés, renuncian, se llevan. Hay gente que viene a dar y otro que se viene a llevar, viejo. Es una diferencia notable. Este tenía un cerebro privilegiado. Bueno, vamos a tener la entrevista, una entrevista muy interesante con la licenciada Gabriela Russo, que es presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos también nuestra consigna del día.
Sí, señor.
Nuestra consigna. ¿Cómo se dice consigna en inglés? Nos falta Paloma acá. ¿Vos sabés cómo se dice consigna en inglés, Tincho?
Ahora nos dice...
No saben. Paloma, mandanos, pero... ¿cómo se dice consigna? Te das cuenta, tenemos que aprender estas
assignment.
Cosas. Assignment. A question. No, tenemos nuestra consigna, que es... ¿Con quién comerías? ¿Con qué político actual?
Claro, poner en contexto. ¿Por qué sale esto? ¿Por qué sale esto? Ah, bueno, porque... Habíamos leído una nota donde se hablaba que está bueno comer en la cama, no está bueno comer en la cama. Después de ahí dijimos, pero no está tan bueno. A ver.
Claro, íbamos a preguntar si vos comías en la cama, pero
si
era
te
demasiado.
Gustaba, pero viste, un poquito. Pero para ponerlo un poquito más picante, me parece. Sí. A ver, ¿qué?
¿Con qué político comerías un asado y con quién irías a cenar sushi? No pregunto quién pagaría, porque ahí. Sí. Ahí vas a pagar, seguro vas a pagar siempre.
Si es político, olvídate.
Si es político, seguro pagás vos, pero.
Para sacarle un sope.
¿Con quién te gustaría compartir un asado? ¿Con Alberto Fernández? ¿Con Cristina? ¿Con la Pato Bullrich? ¿Con Macri? ¿Con quién irías a comer sushi? Por ejemplo, ¿Pablo Moyano entra en político a clase dirigente?
Pienso que sí.
¿Te irías a comer sushi con Moyano? ¿Con Hugo Moyano?
No,
me
¿no?
parecería divertido ver cómo humor.
Yo elegí mis dos.
A ver, vos con quién comerías un asado.
Asado elegiría a Leandro Santoro.
Está bien. Me cae bien Leandro Santoro, está bien. ¿Y sushi?
Victoria Tolosa Paz.
Al 4300-0114. ¿Con quién comerías? ¿Con qué político Martino también comería un asado?
Estaba pensando, quizás en otro momento hubiese
no.
sido.
Hoy, no empieces a eludir la pregunta.
No eludo, en otro momento después de lo que pasó, pero Ginés González García hubiese sido divertido quizás para un asado y el pos asado, la mesa pos asado.
¿Ah, sí?
Y después lleven
vino.
Vino no va a faltar ahí.
Sí,
está bien. Parece. Y después sushi, ahí está bien.
Está difícil el sushi.
Con Mariana Subich.
Todos veo como una línea de conducta. Juan Manuel está pensando. Juan Manuel está jugando a los jueguitos. Está. ¿Con quién comería asado? ¿Con qué político comería asado Juan Manuel? ¿Y con quién iría a comer sushi?
Asado con Cristina Kirchner.
Me gusta también Cristina.
Y un sushi con...
Sushi está difícil, ¿eh?
Y creo que con Milei, así lo veo destrozando las piezas. Creo que serían mis opciones.
O sea, sí, peleándose con el mozo, digamos.
Claro. Discutiendo.
Discutiendo porque eso ya está cara.
Con los palitos, agarrando con la mano las piezas.
Sí, yo no pude pensar. Pues lo dejo para después. Al 50319801, ¿con qué político comerías asado y a quién, con quién irías a comer sushi?
Sushi,
¿no?
Claro.
Sí, sushi. Sí.
Es como que marca, ¿no? Un momento como, diferente, como el sushi, como.
El asado es como más amigable.
Protocolar, ponele.
Yo. Para mí, lo voy a decir, me van a cagar a pedos. Para mí, y lo sostengo a muerte, el asado es peronista. O sea, para mí el asado hay que...
Y hay que preguntarle al gourmet.
Hoy, hoy le voy a preguntar, el asado es peronista. O sea, yo iría a comer un asado. Por ejemplo, con Hugo Moyano me iría a comer un asado. Seguro que va a estar sabroso, sí. Va a estar rociado, de regado de vino y de buenas anécdotas. Y,
el asador.
Y va a contar cómo viene esto de la barra brava de Independiente. O sea, entonces, ¿viste? Entonces ahí sí. Y el sushi me parece que es más más gourmet, ¿no? No,
claro, sala. por eso.
Más Mauricio Macri.
Sí, no sé si me aburre tanto. Me gustó más Tolosa Paz, pero puede ser. Bueno.
Acá, mira, nos aclaran cómo se dice.
No aclaren que oscurece en este programa.
¿Cómo se dice? Y si querés decirlo vos, viste la consigna en inglés.
¿En dónde está? Ah, assignment.
¿Eh?
Assignment.
No.
¿Cómo te pusieron a vos? A mí también me mandaron.
Line.
Line.
Get the line.
Guide.
Guideline.
Guideline.
Bueno, te dije, lo pronuncié lo otro.
Basta, no es que no lo tengo el mensaje. Guideline. Sí, no, pero a mí me mandaron por privado. Qué desastre. Valeria se está mandando. Bueno, Guideline. Repeat a ECMA.
Guideline.
Bueno, entonces, ¿con quién comerías un asado y con quién comerías sushi? Al 4300-0114. Y en un ratito nomás va a estar con nosotros Gabriela Russo, la licenciada en Ciencias Económicas. Alejandro.
Bueno, no, como decía al principio, un poquito tuve muchas repercusiones del editorial de la semana pasada, ¿no? Que hablamos del metro cuadrado se llamaba.
Exacto,
el editorial de la semana pasada, donde, bueno, tratar de empezar a cambiar desde uno, ¿no? Desde su lugar. Y vos sabés que, entre todos. Sandra, Tomás, me llamaron especialmente para decirme, Tomás en especial me mandó todo una explicación que está estudiando y me decía que, por ejemplo, a partir de los 70 empieza una globalización neoliberal capitalista, ¿viste? Donde un proceso, empiezan a cambiar los procesos económicos, políticos, sociales, la informática que aparece en el 89, ¿no?
Individualismo.
Exacto, ahí está, la palabra esa es, se vuelve el egoísmo aparece mucho y el individualismo en particular, ¿no? Y empieza esa competitividad, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, lo que me parece, saco como conclusión, es tratar de volver otra vez a los orígenes y dejar de pensar tanto en uno y un poquito más en el otro, ¿no?
Hay un dilema ahí, porque mi humilde opinión, vos estás en un proceso donde la economía pasó a ser absolutamente preponderante en todo. Antes el quilombo en la Argentina, vos decías, ¿cuál es el problema en Argentina? La inseguridad. ¿Cuál es el problema en la Argentina? Esto. Ahora es claramente la economía, la inflación, no tengo guita. Y eso genera que, genera una posición, por ejemplo, como la de Milei, empieza a tomar mucha preponderancia los economistas y las teorías liberales, bueno, pero atrás de eso también hay una filosofía de vida. Entonces, yo creo que a todo el mundo le gustaría que la economía funcionara bien y que hubiera para todos. Y eso ahora parece como, bueno, si la economía, vos querés ordenar la economía, va a haber un sector importante de la gente que la va a ligar. Que la va a pasar muy mal. ¿Y qué te dicen Milei, por ejemplo, y los economistas liberales? Te dicen, es cierto eso, pero si vos no arreglás esto, a la larga también claro, esa gente va a seguir pasándola mal. Bueno, estamos en ese día, ¿no? Argentina. Ayer estuve en una conferencia con Gustavo Lázari, excelente, el Lacha, excelente, brillante, y di un ejemplo muy bueno, porque decía, en realidad el Estado siempre, hay una teoría, una imagen que es muy buena, dice, vos tenés un bolsillo y otro bolsillo. Entra la plata en un bolsillo, que es lo que el Estado recibe, y la saca del otro bolsillo, que es lo que el Estado da. En realidad, vos, el Estado debería dar lo que recibe. Eventualmente puede dar menos de lo que recibe porque hay alguna mano porosa que se queda con una parte de lo que entra. Pero lo que el Estado nunca puede hacer es dar más de lo que recibe. al final del día nunca no viste, emitirás, hará todo lo que quieras, pero al final del día no podés dar más de lo que recibís. Y eso es como un dogma, viste, para ellos. Bueno, esto es un dogma. Si vos recibís 100, podés dar 100. Podés dar 80. Podés recibir 100, afanarse 30 a los políticos y dar 70. Pero lo que no pueden hacer es recibir 100 y dar 200, porque eso solo lo pueden hacer con emisión, con promesas que no van a cumplir, etcétera. Bueno, empezaron a llegar las respuestas a nuestra consigna. Señor Tincho Termín, ¿tenés ahí?
Sí, antes quiero aclarar, tuve un furcio. Dije Ginés González García, no sé por qué apareció. Quería decir Luis Juez.
Pero es un cambio notable.
No sé por qué estaba pensando, creo que estaba con...
Vos como... Ese furcio, ¿cómo sí, sí, lo, lo...?
No, 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 no sé por qué estaba leyendo algo.
¿Se llama furcio o acto fallido eso?
Me parece que
no,
sí.
No.
¿Vos querés la vacuna? ¿Vos querías el vacunatorio VIP?
Por eso, justamente, quería una Pfizer.
Una Pfizer, bueno.
Alicia de Caballito dice, comería un asado con López Murphy, Sped, Bullrich, Negri, acá, mira, y Juez, entre otros, porque podría tener una conversación interesante y divertida. Además, supongo que saben comer y beber bien.
Bueno, está bien.
Después otro interesante también, sushi con Vidal, porque para mi gusto es carente de sabor y porque no me gusta la gente de onda, de amor.
Upa.
Y paz.
¡Pa!
Tomá para mí.
Qué duro.
Osvaldo de Flores, asado con Luis Juez. Sí, Luis Juez.
El Luis Juez está
claro,
bien.
Claro, ese sabés que te asegurado que por lo menos te reís. ¿No?
Tres o cuatro chistes seguro. Sí. Luis Juez me va, ¿eh?
Porque me divertiría cuando tomamos vino. Sushi con Macri porque es muy cheto.
Es cheto el sushi, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto sale comer? ¿Vos qué sos de ir a comer sushi, Tincho?
Las 20 piezas.
Yo no estoy yendo a comer mucho sushi, pero debe estar salado. Sí, sí, sí.
No, no. Te hagas el pobre.
Pero si no me estoy haciendo el pobre, la verdad. No, no, Tincho. No. No sé cuánto está.
A mí no me gusta.
Las piezas.
No, nosotros somos... Ali y yo somos de pizza, de pedir empanada, de hacer un asado cada tres meses. Cada vez más.
Me gusta, me gusta. El sushi está bueno.
Más el tiempo prolongado.
Ahora, si entra alguien a este estudio en este momento y le decís, adivina, adivinador, ¿quién comió sushi el sábado? Y nos mira a los cuatro.
Sí,
a los cinco. Bueno, a Richard lo sacamos.
Lo sacamos.
A este chico que se acaba de acordar de pelo, Juan Manuel, que no sé, lo tenía que dar vuelta para sacarle una moneda.
Tincho,
olvídate.
Tincho va.
Juan Manuel puede haber comido sushi si se asaltó a un pibe que venía en la moto, ¿viste?
Pero te gusta, ¿no, Juanma?
Sí, sí, no es de mis preferencias, pero.
Comés.
Acepto.
Aceptás sushi. ¿Cuántas piezas comes en una cena?
No, si voy a comer, voy a comer bien.
30 piezas.
Sí, tranquilo.
Con razón no comes tanto. Claro. Y Tincho, decinos, ¿cuánto sale? 20
no
piezas
sé cuánto
de sushi.
Sale, pero sí, joder. También comparto con Juanma.
Qué mentiroso.
Me gusta.
No, yo digo, debe salir 3 luquitas. 20 piezas, 3 luquitas.
Y puede ser 3 lucas. Yo con 3 lucas en casa le doy de comer. En 3 lucas yo todavía pedimos una pizza grande y 6 empanadas grandes, 2 lucas 200, 2 lucas 300. Y hasta en con delivery. Y con 30 piezas de sushi, bueno, ya vemos que,
claro,
que Juan Manuel
no
empieza.
Comes ni, no,
para mí
no
es un aperitivo. Está bien que estoy flaco igual.
Claro, no,
mí...
no, sí, ya sabemos, ya lo sabemos.
Bueno, vamos a llamar entonces a Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional. Vale, le podemos preguntar a la presidenta del Consejo cómo están los precios, ¿no? De Consejo.
Bueno, vamos a un temita musical y después.
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de música?
Seguinos por Instagram en @ Cambio y Fuera Hoy. Seguinos por Twitter en @ Cambio y Fuera Hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Finest years I ever knew.
time, what a time. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you.
Bueno, como lo prometido es deuda, estamos al aire con la licenciada Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo le va? Gastón Yarjura te habla.
¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, felicitaciones porque veo que han ganado un Premio Nacional de la Calidad en la Gestión.
Sí, hemos ganado dos premios.
¿Dos premios?
Sí, a la calidad. El primer premio en plena pandemia, que fue el Premio Nacional a la Calidad en la Gestión de Directorios, por todo lo que hemos avanzado los procesos de adaptación del Consejo a todo lo que es la transformación digital. Y el año pasado también el Premio Nacional a la Calidad por ser una organización con igualdad de género, diversidad y cuidados.
No. ¿Cómo funciona cómo es la percepción que tiene usted sobre la igualdad de género en la gente? ¿En qué cosas se siente que no existe esa igualdad, digamos?
Bueno, primero contarle
en general,
que,
digamos, ¿no?
Me toca ser la primera mujer, tengo el honor de ser la primera mujer en presidir el Consejo Profesional en más de 75 años de historia.
Ah, muy bien.
Eso ya da cuenta de que hay un camino recorrido y una evolución en este tema, pero la realidad es que al asumir los medios que se acercaron, las entrevistas que tuve, hicieron foco en eso, en ser la primera mujer en presidir el Consejo. Y a partir de esa cuestión se acercaron organizaciones, colegas que trabajan en esta temática y empezamos a trabajar en lo que es la visibilidad del rol de la mujer en puestos de decisión para ser de alguna manera un ejemplo para otras mujeres que aspiran, ¿no?, a ocupar estos espacios desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, ¿no? Así que bueno, a partir de esta cuestión impulsamos una agenda de género y diversidad en el Consejo, donde hemos tomado algunas decisiones importantes, como por ejemplo que el 50% de las comisiones académicas y profesionales que funcionan en la institución, que son 60, el 50% están presididas hoy por mujeres profesionales matriculadas en el Consejo.
¿Eso sería como una ley de cupo, digamos, o sería un espejo, un reflejo?
Sí, no es una ley, porque
no, por supuesto,
que hemos tomado internamente, pero es una manera de equilibrar un poco la balanza. Tengamos en cuenta que en algunas comisiones nunca había estado una mujer como autoridad en toda la historia del Consejo,
¿no?
Así que son decisiones que buscan equilibrar la balanza.
¿Y cómo es proporcionalmente la cantidad de matriculados? O si tiene ese dato, no sé si lo tiene.
Sí, hombres y mujeres. Hoy tenemos alrededor del 49% mujeres y 51% varones.
Ah, o sea, perfecto. Lo correcto, lo natural sería que estuviera por lo menos en mitad, desequilibrado en mitad.
Exactamente, y esto va evolucionando porque la realidad es que en los profesionales de mayor antigüedad en la matrícula, la mayoría son hombres, uh-huh. Y las nuevas matriculadas que se van incorporando, bueno, en su mayoría son mujeres, y esto da cuenta de la evolución de la participación de la mujer en las ciencias económicas, ¿no?
Además de la participación, o sea, de la trascendencia y la importancia de que participen las mujeres, ambos géneros, digamos, sí. ¿Que hay alguna diferencia en el enfoque o en la mirada de los temas que afectan al consejo, que son objeto de consejo, entre, en general, obviamente, entre los hombres y las mujeres, como diferentes maneras de encarar o diferentes preocupaciones?
Bueno, lo que podemos decir es que en esta gestión más allá del género, en nuestra mesa directiva somos tres mujeres, las dos vicepresidentas, primera y segunda, también uh-huh. son mujeres. Impulsamos una gestión diferente del consejo, más cercana a nuestros matriculados. Claro. En algún aspecto a veces recibo comentarios que me dicen que hemos humanizado el consejo. claro, porque por ahí antes era como un lugar más frío, distante.
Bueno, yo te digo la verdad, yo cuando leo y me dicen presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuanto más largo es el título, uno más se achica de este lado. Claro. Y uno dice, bueno, son como instituciones, no, además son instituciones importantes. Entonces,
totalmente. Pero bueno, el hecho de tener esta forma de gestionar más cercana hizo que nuestros matriculados se acerquen más, a pesar de la pandemia, porque tuvimos que hacerlo en la virtualidad casi todo el tiempo de nuestra gestión. Hoy estamos con más actos presenciales y bueno, se recibe mucho cariño por parte de los colegas, más allá de que tenemos un poco la fama de ser más fríos o más estructurados, la verdad que es mucho el cariño que se recibe, los comentarios, el agradecimiento por la gestión, y eso es muy lindo, ¿no?
¿Cómo,
recibirlo
¿cómo están viendo, de los colegas? ¿Cómo están viendo ahora que abrió la puerta un poquito la situación del país respecto a la función que ustedes ejercen, a la actividad que ustedes ejercen? Porque es un país interesante, Argentina.
Sí, para los, muy cambiante.
Para la gente que se dedica a las ciencias económicas, imagina que... ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están los honorarios, los sueldos de ustedes? ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, lo primero que voy a decir, que lo digo reiteradamente, es que nosotros, sobre todo los contadores, somos de las pocas profesiones que no paramos de trabajar en pandemia.
Bueno, claro.
Trabajamos más que nunca porque todas las resoluciones que fueron dictando desde el gobierno... todas las decisiones, por ejemplo la ATP, el Repro, los préstamos, ayudas de todo tipo, requirieron del asesoramiento de un profesional en ciencias económicas. Y la verdad que lo hicimos desde nuestras casas, trabajando, compartiendo espacios con la familia, en una situación muy difícil, y en general los vencimientos continuaron impositivos, así claro. Que tuvimos que arreglarnos.
Eso no hubo, ahí no hubo sí. Un stop, digamos.
No hubo, pero nosotros sí en el 2020, en pleno aislamiento, tomamos una decisión que es histórica en nuestra institución, que fue la presentación de un amparo en la justicia para que se dé la prórroga en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Que fue un paso muy importante, que además de lograr la prórroga, nos dio una herramienta judicial que es la legitimación colectiva de nuestros matriculados para futuras presentaciones. Eso es algo inédito en nuestra institución, que lo tuvimos que hacer porque estábamos viviendo una situación crítica,
¿no? Y ustedes técnicamente en realidad ayudan a los contadores. O sea, el contador claro. que tiene que, por ejemplo, organizar todo este tema de los vencimientos, o ir con sus clientes particulares, ustedes además los asesoran a ellos de alguna manera como para que estén organizados o para darle líneas de directrices, me imagino, ¿no? Como...
Claro, nosotros nucleamos en el Consejo a más de 75.000 matriculados.
¿75.000 matriculados?
Sí.
Son como San Lorenzo, cuando tiene 40.000 socios. Son como un club tremendo. 75.000 matriculados.
Sí. Somos muchos, entre ellos la mayoría son contadores, licenciados en Administración, en Economía y actuarios. Así que, y además, como yo siempre digo, las reuniones que tengo con las autoridades gubernamentales, somos muchos, pero representamos a miles de contribuyentes que asesoramos.
Claro,
indirectamente.
Encuestas de todo tipo dan cuenta que para los contribuyentes la fuente de información principal están los contadores.
O sea, ustedes, perdón que la interrumpa, licenciada, ustedes tienen... Estoy haciendo un número en la cabeza. Si tiene 75.000 matriculados, usted tiene que tener un termómetro perfecto de la economía, de la microeconomía del país, seguro.
Porque totalmente. Plenamente. Por eso te digo, por ejemplo, en lo que fue los cambios en el monotributo, todos estos beneficios que se fueron dando, en parte fueron por impulso del Consejo, que salimos a los medios, presentamos propuestas al Ministerio de Economía, a la AFIP, para poder también acompañar a un sector vulnerable de la economía como son los monotributistas. Así que sí, estamos todo el tiempo, hicimos propuestas de reforma tributaria que presentamos ante el Congreso, ante el Ministerio de Economía.
Yo la escucho a usted, la escucho a usted y me imagino, porque ahora que tomé dimensión de la posición que usted ocupa, no era una posición importante, pero no pensé que eran 75.000 matriculados. Uh-huh. La pregunta callejera, ¿con quién se pelea usted? Porque, no, y me imagino, representás a 75.000 contadores o economistas que a su vez tienen, no sé, 10 clientes, por decir algo, cada uno son 750.000 empresas o contribuyentes, por decir un número por abajo, digamos, ¿no?
Claro, sí, sí.
O sea que usted debe tener muchos enemigos, ¿sí o no?
No sé si enemigos. Bueno. Tratamos de, siempre en nuestra gestión lo decimos, vamos a estar siempre del lado de los profesionales que representamos, por supuesto, y a través de ellos, de los contribuyentes que son nuestros clientes, en definitiva. Claro. Y no, las peleas que tuvimos que dar tienen que ver con los organismos de recaudación, principalmente con AFIP, que si bien tenemos un espacio de diálogo, muchas veces no se logran los resultados esperados y, bueno, salimos a los medios a alzar la voz o hemos ido a la justicia, ya en dos oportunidades. Uh-huh. Por cuestiones que no son pedidos para nada extraordinarios, sino cuestiones justas, como por ejemplo ahora estamos cerca de los vencimientos de este año de ganancias y bienes personales y las aplicaciones se pusieron a disposición el 13 de mayo, menos de un mes antes del vencimiento de un impuesto que es anual y que esas aplicaciones deberían estar a principios de año y la verdad es que no, por ahora no han anunciado una prórroga oficial y estamos en la pelea por eso, ¿no?
Claro, sí. Alejandro Nazo le habla. ¿Qué tal, sí, licenciada? ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta acerca de un nuevo ranking que salió, que hizo la Universidad de Buenos Aires, donde entre las 10 primeras carreras más elegidas se encuentra el número cuarta para contador y el número sexto licenciado, licenciatura en administración. Uh-huh. Se sigue eligiendo, o sea, hay muchos contadores, pero sí. Los jóvenes siguen eligiendo la profesión, ¿no?
Y teniendo en cuenta el contexto de cambiante, de crisis económica, de cambios permanentes en el sistema tributario, etcétera, hoy toda unidad económica, sea un pequeño emprendimiento, un pequeño comercio, necesita el asesoramiento de un contador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema tributario es complejo, hay que cumplir con muchas normativas y esto sí o sí requiere un profesional que asista a esos emprendedores. Y hay demanda de contadores en las empresas, en los estudios, hay trabajo de contador.
¿Por qué Argentina es tan compleja? Yo pienso, uno quiere abrir un negocio en la Argentina y entre las habilitaciones, los impuestos, ¿por qué Argentina es tan compleja? ¿Ustedes tienen esa sensación también?
Y todos los días nos preguntamos lo mismo porque es una lucha diaria, ¿no? También poder explicarle al contribuyente, claro, al cliente que asesoramos, que tiene que cumplir con todo eso. Por eso le digo, confía mucho en nuestro trabajo porque le hacen tan difícil la vida a quien quiere producir, quien quiere trabajar, quien quiere invertir, que confían en el profesional que los asesora porque son demasiados requisitos muchas uh-huh. veces para poder emprender y encima después que te vaya bien porque hay una presión tributaria importante y bueno, uh-huh. estamos en un momento difícil, ¿no?
Les cuento que acá están mandando, no podemos leerla, después vamos a leerlo, le mandan felicitaciones acá de Parque Patricio Escuchas que dicen que la actual gestión llevada a cabo durante estos últimos años, me siento muy bien representada como mujer, dice Lucila. De Parque Patricio, así que la felicito. Le voy a preguntar, la profesión de contador, en general, su percepción es, ¿se ejerce individualmente o la gente está más acostumbrada, sus asociados están más acostumbrados a trabajar en estudios? ¿Cómo está pasando, ocurriendo esto hoy? En líneas generales, ¿no?
Sí, la mayoría de los profesionales matriculados trabajan en forma independiente. Esto puede ser un profesional que trabaja solo, pero últimamente con tantas normas y exigencias que tenemos, se trabaja mucho en forma asociada con otros profesionales. Pero son pequeños estudios, pequeñas estructuras. Después hay un sector que sí es más grande, que son los estudios grandes internacionales, uh-huh. las Big Four, como se conocen.
Claro.
Que bueno, tienen otras problemáticas.
Las Big Four no está hablando de las consultoras.
Claro. Sus problemáticas no son las mismas que del profesional de a pie, como yo lo llamo, que tiene que salir todos los días a trabajar, a cobrar sus honorarios, que lidia con la página de AFIP. Esos son la mayoría.
Y con la gente, porque el individuo es bastante, para una persona física, por ejemplo, alguien que tiene un negocio chico, necesita la respuesta y necesita la atención personalizada y que todo salga en el momento, ¿no?
Eso es. Totalmente. Es muy exigente. Y ya le digo, esa fuente de confianza que se genera, porque nosotros sabemos la vida prácticamente completa de nuestros clientes, si se casan, si claro. se divorcian, claro. si se compran.
Es más, ustedes le aconsejan a su cliente. Oh, te vas a divorciar, pensalo bien.
Claro.
Está muy bien.
Así que imagínese.
O sea, a la gente le pasan cosas.
Una relación de amistad termina.
Claro.
Y seguramente. Sí.
Ya a mi contadora, en este momento, si me está escuchando, me debe querer matar porque me está pidiendo, te estoy debiendo un horario hace 2 meses.
No, por favor.
Y me dice, por favor, Mateo, sí. Pero no los pago porque me olvido. Tengo que mandarlos, me tiene que mandar los mensajes en horario bancario porque se manda a la noche.
Páguele que...
Le voy a decir, voy a pagar porque la licenciada me... No, te hago una última pregunta. Sí. He visto también que muchas veces o últimamente se acostumbra a involucrar cuando hay algún problema, viste, de maniobras, por ponerlo así, a los contadores. Entonces, viste, capaz que la maniobra la hace o la quiere hacer el cliente y pretende utilizar a los contadores. ¿Ustedes tienen alguna situación así? ¿Sucede eso cada tanto o no? Es decir, bueno, el cliente dice, che, bueno, mira, yo no quiero pagar esto y no quiero pagar lo otro, estoy hablando algún tema grueso de no sé, de tasas de importación o lo que fuera. ¿Cómo se maneja eso? ¿El contador se puede plantar frente a un cliente y decirle, no, esto no lo puedes hacer?
Sí, es en general lo que hacemos, asesorar dentro del marco legal existente. Después, por supuesto, la decisión y la responsabilidad es individual de cada cliente,
uno.
Pero nosotros siempre tenemos que asesorar dentro de un marco ético. Y claro. Tenemos un código de ética, dentro del consejo un tribunal de ética profesional, y bueno, desde que nos recibimos, que juramos, y durante toda la vida profesional nos manejamos en un marco ético. Esa es la premisa y lo que promovemos desde el consejo, por supuesto.
Bueno, licenciada Gabriela Russo, con nosotros, muchísimas gracias. 70.000, imagínate, Alejandro, vos manejando 70.000 personas, tenés la responsabilidad. Bueno, ¿trabaja hasta tarde usted, licenciada? No. El consejo le lleva mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí. Y claro, le puedo decir, son jornadas largas de 12 o más horas.
Y no, le voy a dar un consejo de amigo, no le dé el celular a todo el mundo, porque nada, mandar mensajes, es como un almacén después, le empiezan a llevar los mensajes los fines de semana.
Me llega por las redes sociales también, trato de responder a todos, pero sí.
Se vuelve tremendo. Bueno, usted tiene, licenciada, si nos quiere dejar, un Instagram o algún lugar donde alguien se pueda contactar con usted como contadora, no como presidenta del consejo, porque si no, pero
sí, para el consejo están las redes.
Para el consejo están las redes.
Por supuesto.
Si quieren mandar sus reclamos, vayan a las redes. No, como contadora. Porque
como
nosotros...
contadora, bueno, tengo mi red personal, gabriela.russo1, ahí estoy en Instagram.
Perfecto.
En Facebook también, así que me pueden...
Gabriela.russo con doble S, 1. Sí. Es la red de la licenciada. Muchísimas gracias, por atendernos y bueno, éxitos en la gestión y felicitaciones por los premios.
Gracias a ustedes. Quedo a disposición.
Gracias.
Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Ale, me gustaría verte a vos manejando 70.000 personas.
Y en la cancha, ¿te imaginas? En la cancha de River ahí manejando todo, que todo.
Qué buena. ¿Por qué no mandaste esa imagen? Es como, o sea, es como la licenciada Russo está al frente de la cancha de River.
Sí, sí, ¿verdad? En el centro, ahí en el centro del campo y todos.
No, y ¿sabes cómo funcionan estos consejos? Que es verdad. Porque cuando funcionan las cosas, la gente te pide más. Y cuando tenés acceso, entonces... Me la imagino a la licenciada con mensajes a las 7 de la mañana de un sábado. Licenciada, disculpe, yo tengo una consulta porque en realidad tengo que hacer y ella, que se nota que es una persona amable, de tratar de contestar a todos y por adentro decir, tengo ganas de ir a tomar un café con leche, con miel. Pero bueno, bien, ¿te imaginas a vos, Alejandro Naso, presidente de River?
Presidente de River podría ser.
¿Te gustaría ser presidente de River?
¿Cómo no?
¿Y Alfredo? ¿Alfredo sería tu vicepresidente?
Lo pondría en relaciones...
relaciones con la hinchada públicas, de Boca. Pero... No. Relaciones con la hinchada de Boca.
Esta semana, pobre, se bancó todo.
¿Vos sabés que
igual no? se lo puso él al hombro, ojo.
Le gusta. Vos sabés que creo que tiene algo de masoquista, Alfredo.
Sí, hay algo de masoquista.
Le gusta ahí. Y yo en un momento iba a salir a defenderlo, pero era realmente indefendible.
No se puede defender.
No se podía defender.
No se puede defender. La verdad que ahí no te bancó.
Se fue porque quería preguntar a Juan Manuel qué pasó en la cancha de Boca. Estaban contentos.
Ya van a hablar, ya van a hablar. Lo que quería comentarte hoy, que bueno, quería hacer, si me das un minutito,
obvio.
Quería saludar a mi hija, que hoy se cumplieron 9 meses de su lesión, en realidad de su operación, que le dieron el alta hoy, después de 9 meses que se había roto
los ligamentos.
Y le dieron el alta, así que vuelve otra vez.
Mica,
a vamos, Mica.
Mica, un saludo grande. Hija. Yo te cuento qué hay atrás de esto. Yo te cuento, puedo contar todo lo que sé. Tu viejo quiere que te contrate el Barcelona del handball, que no sé quién sería el Barcelona del handball. Debe haber algún equipo, será norteamericano. ¿Quién practica?
Español
más?
O francés.
Español o francés. Me gusta Francia, lo que pasa es difícil. Vos estás muerto. Francia.
Imagínate, Sinclair o Caso Bula, te imaginas.
Imagínate en el Paris Saint-Germain de handball. Monsieur Naso.
El apellido podría andar, ¿eh?
Naso, me gusta.
El apellido podría andar.
Sí. Alec Naso, Alec Naso. Y tu viejo quiere que seas, no sé, el número 10 de la selección de handball de Francia.
No, el 10 está complicado porque... Bueno, sí puede ser.
La armadora de la selección... ¿De qué juega?
Y juega a la central esta.
Se faja. Es de la que se faja.
Es de la que se faja. Duro. Pobre. Bueno, así terminó. Pobre.
Mica, te voy a mandar un set de pesas. Para...
No, no pasa nada. Ahí se la banca. Y si Dios quiere, el domingo podría llegar a volver a las canchas. Y es citada.
Están entrando los bosteros. Como no puede... Bueno, pero por suerte van a tener exactamente 2 minutos para contarnos algo Este, nosotros se fue a comprar una Rodesia. Este programa se va al bombo.
Sí, se va al bombo, se va al bombo.
No puede comer, viste, le preguntás. Claro, no puede preguntar. Está tragando la Rodesia.
¿Sabes poco... que también otro tema que nos quedó pendiente es dos cumpleaños para saludar en el día de hoy? Uno que conocemos los dos.
A ver.
El primero es, lo conozco yo, Ariel Medina, te mando un abrazo, querido.
Abrazo.
Feliz cumpleaños. Y el otro, Arielito Cabral. Ariel Cabral de Eduardo Soldati, un grande.
Es un tipo que me hizo emocionar una vez, no puedo contar al aire, pero emocionante.
Así que les mandamos el saludo a ellos.
Llegaron preguntas para la licenciada, bueno, qué lástima que no llegaron a tiempo. Dice, ¿qué piensa del tema de la coparticipación y la baja de los impuestos? Llamó Lucía por eso. Y llamó Paula, dice, ¿qué piensa del impuesto a la compra de dólares? Intenté que me lo devuelvan y nunca pude. Qué lástima que no llegaron esas preguntas. Bueno, la licenciada no sé si ya habrá, dijo, bueno, con estos tipos ya liquidé, sacó cambio y fuera, o estará escuchando. Esas son las dos preguntas que quedaron para la licenciada. Y hay muchas respuestas a tu consigna.
Sí, sí, sí.
Elegiste una buena consigna.
Sí, la verdad que estuvimos bien ahí. Y bueno, acá algunas de esas que están mandando, por ejemplo, dice Fernando de Parque Patricios, asado con expert, sushi con Milei.
Llamó al 43000114. Dice Santino, asado con expert, sushi con Mauricio Macri. Se ve que el pro es más sushi.
Es más sushi. Bueno, no se autodenominaban algo de sushi, como era el grupo sushi.
¿Vos qué te gusta? ¿Pizza y champán
de Menem?
¿De Menem? Sushi de ¿cuál era el de la Rúa? Sushi.
El grupo sushi.
El grupo sushi. ¿Y Alberto Fernández qué sería?
Polenta.
Polenta.
Si la tiró él.
Este está muy bueno también.
A ver.
Alberto de Floresta, un asado. Comería con Aníbal Fernández.
Me gusta.
Un sushi con Del Caño. Si agarra bien los palitos, no es tan zurdo como dice ser.
Upa, me gustó. Aníbal Fernández es un tipo para un asado. ¿No?
Sí.
Le sacás chismes de todo el mundo. Y además...
Sabe que todo puede ser mentira.
Es como si te dijeran, la verdad, vamos a saber, vos preferirías un asado, por decirte así, un asado con Nelson Castro o un asado con Jorge Rial. ¿Entendés la diferencia?
Sí, sí.
Está acá el último, te voy a dar un minuto, Juan Manuel, un minuto, porque esto es lo que voy a hablar de Boca. ¿Querés decir algo? Decilo ahora, antes de que siga con los mensajes.
Somos campeones, seremos menos malos que los demás. Como dice Román.
¿Regalaron muchas camisetas a los árbitros de partido con Tigre?
No. Lo peor es eso, que ganamos limpio.
No sé, porque
nada de trampa.
No vi el partido, por supuesto, veo la síntesis al otro día, que te sale el resumen ahí en Infobae.
3-0.
No, pero veo el resumen, dice, primera pelota, un cabezazo, el arquero la recibe de frente a la altura del pecho, la levanta y la tira para atrás adentro del arco.
No.
Digo, ¿qué pasó acá, boludo? Y de repente todos festejando, Marco Rojo salió como si hubiera hecho un gol en el... ¿Cómo fue? Relatame el primer gol exactamente qué pasó. ¿Fue así como yo digo o no?
No, el arquero, el error es humano.
No,
el error es humano, el arquero se le escapó.
Error es humano ponerles de Boca. Déjame. No, escúchame.
Y como dice Abelardo, a ganar y a otra cosa. El jueves ganamos de nuevo.
Te dije, describime honestamente el gol de Boca de Marcos Rojo. El primer gol que abre el partido, corre, porque si no,
corre. Cabezazo, el arquero la trata de
sacar. ¿A qué altura del pecho del arquero?
No, fue a un costado.
No, la recibe así de frente. ¿Qué hijo?
El arquero tuvo que tirarse a su derecha.
El arquero la agarró la pelota y la tiró así para dentro del arco y después la trató de manoteándose, que quiso hacer. Y Rojo salió como... Yo tendría que mirar a pedir perdón. Bueno.
Ahora, es raro, ¿no? Porque Tigre contra River parecía el Barcelona y el Real Madrid en su mejor época, ¿no?
Boca le ganó a River. Ajá.
Y te hago una pregunta. Te hago otra pregunta y que no quede que como que soy... admiro realmente el triunfo de Boca, me pareció espectacular. Quiero saber qué fumó Marcos Rojo después de partido.
La verdad.
No, ¿Vos tenés todo legal. ¿Tenés dato? ¿Estabas ahí?
Todo legal.
¿Qué crees?
Tabaco.
¿Era tabaco?
Sí, sí.
Ah, era tabaco. Y acá está mandando Alfredo Confalonieri, dice, Boca robó el partido. Mirá, tremendo, tremendo. Ya nos está saludando Walter Nelson de los... Perdón a todos, vení para acá. Felicidades a don Richard Piñeiro, porque hoy tenés aplausos, ni siquiera de tener aplausos, porque hoy es el día del operador radial. Sé que otros programas, me imagino que te deben haber felicitado. Mira, ¿quién te va a felicitar? Nosotros te felicitamos. Trajimos chocolate.
Todo trajimos.
Le trajimos un suéter hoy, sí, de sí. regalo. Le trajimos 30,000 pesos que le dejamos ahí un sobre. Estoy diciendo para los demás programas que vienen, Agenda Semanal se llama. Los de Agenda Semanal, a ver si una botella de vino, todo le trajimos. No sé qué te tajo Germán, nuestro amigo Germán, de tajo que te debe dar.
Yo creo que es lejos es el mejor operador de Radio Amadeus de 17 a 20.
Los martes. Los miércoles, no sé quién está. Bueno, vamos en un ratito, estamos terminando la primera hora de Cambio y Fuera. Va a venir el detective de canciones, va a venir el gourmet del fin del mundo, va a venir Catalino. Tenemos de todo para esta segunda hora.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.